UN Radio presenta La Palabra, del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que les traigo a continuación son los siguientes. Hace 100 años nació el novelista Manuel Zapata Olivella. Taller de encuadernación y edición, funciones técnicas y estilos, siglos XIX y XX. Medidas orientadas a la contención del COVID-19. Ayer hace 100 años nació el novelista Manuel Zapata Olivella en Lorica, Córdoba, el 17 de marzo de 1920, fallecería el 19 de noviembre de 2004. En resumen, la vida de Zapata Olivella ha sido una trayectoria dedicada por completo a una pasión vagabunda. A través de su prodigiosa fiesta verbal, de la magia multicolor, de su oralidad, del inagotable filón de su escritura, Manuel logró crear un universo particular, pleno y lleno de aventuras, reflexiones y sacudimientos individuales y colectivos que lo definieron como uno de los humanistas más completos y certeros del siglo XX colombiano. De su nacimiento, él decía que yo había nacido del cruce de muchas sangres y sentía el potencial creador del joven que reclamaba un lugar en mis sueños sin reverencias ni claudicaciones ante ningún amo y señor extraño. En su propia voz, escuchemos a Manuel Zapata Olivella hablar de esa o de esos días de su nacimiento.
Nací en Lorica el 17 de marzo de 1920, bajo el signo de Piscis.
Me cuenta mi madre que lo primero que yo vi al nacer no fue la luz, sino el agua. En el rancho de paja donde nací se filtraba el agua en un gran aguacero.
Soy caribeño y la primera cultura que yo he percibido no ha sido la del mar. Y algo más, tampoco es la luz la primera cosa que me impresionó en mi memoria. Mi gran impresión cuando yo nací, el momento de nacer, no fue la luz sino fue la lluvia. Había un terrible aguacero en ese momento en que yo nací. Y recuerdo las palabras que mi madre y mi padre tenían, mi madre diciéndome: Antonio, no salga bajo este aguacero, que ya yo he parido muchos hijos, yo soy el décimo de los hijos que parió mi madre, todo está bien, que esto, que lo otro. Pero papá, desde luego, fue a buscar al médico que posteriormente fue mi padrino. Pues entonces yo soy un... Y para mayores coincidencias, que no creo que sean tan coincidencias, que son destinos muy predestinados. Nazco en marzo, que es el mes de las aguas. Todo esto determinó y ha continuado determinando que yo sea un caribeño. Pero mi sensación de caribeño no la he limitado a ese ámbito de Lorica y de Cartagena y de las Antillas, etcétera, sino en función de las aguas en general. Y por lo tanto me siento también tan caribeño como del Pacífico, un hombre ísmico.
Hay una literatura colombiana, teatro, poesía, novela, cuento, ensayo, letras nacionales. Será una revista para mostrarla, juzgarla y exaltarla. Tomamos una responsabilidad que nadie ha querido asumir hasta ahora en nuestro país. Letras Nacionales se ha entendido desde el número 0 hasta el número 42 que una de las fallas más dolorosas del proceso literario del país es la carencia de una crítica científica al margen del compadrazgo, la envidia, la espontaneidad. Sobre Letras Nacionales, Zapata Olivella expresó:
indudablemente, Letras Nacionales no fue una cosa ocasional. Igual que yo, había muchos jóvenes que querían tener acceso a los periódicos, a los suplementos literarios, y eso estaba vedado, y esas páginas estaban abiertas a los que estaban colaborando en la revista Mito, y era todo una exaltación a la literatura de momento de las influencias universales, y poco interés se le daba a esa condición de escritor. En el caso mío, ya escribía en los periódicos, pero que no tenía ningún contacto ni ningún entendimiento con esta otra revista Mito y con esos suplementos literarios. Eso fue lo que me condujo a, no simplemente como una iniciativa mía personal, hay mucha gente que siempre cree que las cosas son el producto de que alguien las inicia, sino que había una inquietud, una de esas son entre los escritores, no teníamos dónde publicar, etcétera, y decidimos, vamos entonces a hacer una revista para nosotros, etcétera, y Letras Nacionales salió así, con el impulso, con el cariño, con el afecto, con el empujón de todos los que andábamos en esas circunstancias buscando salidas. Creo que eso, no hay que darle mayor trascendencia creyendo que uno estaba pensando en el futuro, etcétera, sino que habíamos encontrado un medio de hacer publicaciones, nos permitía esa revista con los avisos que conseguíamos de hacernos el compromiso de una sala en la calle 19, en la plazoleta de las Nieves, en un quinto piso, y eso estaba abierto para todos los estudiantes y con gran sorpresa para todos los estudiantes, pero también protoescritores que habíamos en ese momento. Pero con gran sorpresa vimos que comenzaron a llegar los maestros, los que estaban en el automático, en el café Don Quijote, etcétera, porque los atraía la devoción de los estudiantes que estábamos ahí, el afecto que le teníamos, las referencias que les hacíamos, pero también porque teníamos nuevos temas que ellos no trataban, etcétera. Ahí estaba el maestro, una vez fue el maestro León de Greiff, otra vez fue, recordando a los nuestros, Aurelio Arturo, que lo llevó otro amigo que lo arrastró, y se quedaban marginados allá detrás viendo a nosotros, a los jóvenes, hablar y decir, etcétera. Y claro, nosotros lo primero que hacíamos, vénganse acá, profesor, maestro, de esto, del otro, y ellos no se salían del rincón las dos o tres veces que fueron. En una ocasión pasó por aquí Vargas Llosa, y allá fue a hablar, porque era casi una obligación de que estos escritores quisieran ponerse los consagrados con los jóvenes. Estas son pues las rememoraciones que yo hago a su pregunta.
Las grabaciones obtenidas de Manuel Zapata Olivella en estos momentos tenemos gracias a la Biblioteca Nacional de Colombia y a la Universidad Javeriana con su Departamento de Letras de la Facultad de Ciencias Sociales. En 1960 Manuel Zapata Olivella se matriculó como estudiante de gramática en el Instituto Cari Cuervo. Con frecuencia aludía a las enseñanzas del profesor Rafael Torres Quintero, su maestro en el instituto, cuya frase solía repetir: el mejor hablante no es el que conoce más profundamente la gramática, sino el que se expresa mejor con el lenguaje. En 1960 el escritor se radicó en Bogotá y se casó con Rosa Bosch, a quien había conocido en 1957 en Barcelona. Hija del pintor Emiliano Bosch Roger y estudiante de humanidades, Rosa fue editora de Letras Nacionales y compañera intelectual del escritor. Entre las novelas de su esposo apreciaba especialmente En Chimana hace un santo, tal como le comentó a Roberto Burgos Cantor. Óscar Collazo señaló que Letras Nacionales se mantuvo gracias a la tenacidad, al empuje y lealtad de Rosa Bosch. Por otro lado, usuarios privados de la libertad de la biblioteca de la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres se unieron al festejo del centenario de Manuel Zapata Olivella, que se conmemoró en el día de ayer, leyendo algunos apartes de la obra Xangó el Gran Putas. Sus voces quedaron registradas en dos podcasts que se encuentran alojados y disponibles en plataformas. En la biblioteca del recinto carcelario se realizó un proceso de formación en radio. Con la guía de un tallerista, los usuarios privados de la libertad aprendieron cómo construir un guión acerca del manejo de la voz y los procesos de grabación y edición. Como ejercicio práctico realizaron dos podcasts. En uno leyeron la introducción de la novela Xangó el Gran Putas y en el otro un fragmento del último capítulo de este libro, en el que se puede encontrar la carta de un hombre preso a su amada. Tras la lectura compartieron sus opiniones e interpretaciones. Estos podcasts hacen parte de un proyecto llamado Fuga de Palabras y próximamente se publicarán nuevos episodios. Se están preparando lecturas sobre mitología nórdica y algunos cuentos del concurso que realiza anualmente la cárcel distrital. La voz de los privados de la libertad viaja por el mundo para conmemorar los 100 años del nacimiento de Manuel Zapata Olivella, y Biblored sigue creando espacios de encuentro y aprendizaje en la biblioteca cárcel distrital. En la palabra del Instituto Cuaro y Cuervo les invitamos a escuchar a continuación aparte de Xangó el Gran Putas en este ejercicio radial llevado a cabo por los internos de la cárcel distrital.
Biblioteca Digital de Bogotá, Sonora.
Este audio, que conmemora el centenario del nacimiento de Manuel Zapata Olivella, es parte de un proyecto de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblored. Fue grabado en la emisora de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá. Manuel Zapata Olivella, ante todo, fue un viajero. Estuvo en Centroamérica, mochileando, y llegó hasta Estados Unidos. También en La Habana, en Cuba, en Perú. En Asia, pasó por Mongolia y por China. En Europa visitó Francia, España y la Unión Soviética. Y hasta estuvo en África, pasando por Senegal y Gabón, para conocer y experimentar en carne propia el lugar de sus y de nuestros ancestros. Cuando regresó de Asia, Laureano Gómez lo metió a la cárcel a través del Servicio de Inteligencia Colombiano SIC, en antiguo DAS, por estar en contra del envío de tropas a la Guerra de Corea. Tenía hasta entonces una formación, una estructura intelectual marcada por cada una de estas estancias. Además, había obtenido un importante premio nacional de literatura y era conocido ampliamente como novelista, por lo cual gozaba de respeto y admiración dentro de los círculos intelectuales de su país. En Changó, el gran Putas, Manuel Zapata Olivella pinta la situación de los negros en América, una América amplia, que no comienza ni termina solo en Colombia ni en los Estados Unidos. No, el relato de Changó es de una América negra que no reconoce límites y fronteras nacionales, sino que retrata el sufrimiento de una humanidad esclavizada y maltratada desde hace siglos. A continuación, un fragmento de Changó, el gran Putas.
Querida Agne, ahora mi nombre es un número, 000. En el pasado, así me lo cuenta aquí un compañero de prisión, se nos ponía en la espalda una marquilla de hierro al rojo vivo. También hay otras antiquísimas novedades. Por ejemplo, me tienen encerrado en un hoyo de cemento, el mismo hueco oscuro que ocupé en las bodegas de los barcos negreros. Los muros son de piedra, gruesos y aparentemente aislados. Sin embargo, para nosotros poseen ventanas a través de las cuales vemos todo lo que hacían y planean nuestros hermanos de cárcel. Tienen oídos. Nos llegaban golpecitos. Así pudo extenderse la rebelión a las principales cárceles del país. Este agujero es frío durante el invierno y sofocante en verano. No hay camas ni mantas o espacios donde extender las piernas y los brazos. Si me pongo de pie, mi cabeza toparía con el techo, por lo que debo mantenerla inclinada. Pese a todo, aquí se está muy bien, aunque nuestra ración sea de agua y solo ejercitemos las mandíbulas comiendo pan, siempre acompañados de nuestros propios excrementos. La desnudez nos hace sentir el vientre de nuestras propias madres. Tal convencimiento es importante porque en estos úteros están gestándose los nuevos negros. Aquí nace ciento o más ecobios en igual de condiciones, y sumaríamos miles si agregan las demás cárceles del país. Comenzamos a entender que la prisión es una parte del querido y aborrecido slum. Afuera nos sentíamos solos, abandonados, vagando por las calles en busca de un empleo o de la oportunidad de robar a otro hermano más pobre. Así que hemos reencontrado la hermandad negra perdida en las calles, porque no tenemos nada que robarnos y, en cambio, sentimos la urgencia de unirnos contra los guardias que nos desnudas, apalean y azotan, uno o todos. Somos el odio contra los orines, el vidrio molido y los gargajos que ponen en nuestras comidas. En cambio, el slum nos separa porque allí, como ratas, teníamos que disputarnos un rincón para poder pasar la noche. Nuestra lucha acá es por salir victoriosos en la huelga, la protesta, la organización, la amnistía y contra la guerra. Hemos dejado de ser ratas para convertirnos en prisioneros políticos. Mi padre Joseph Stieb, enrolado a la fuerza para pelear en Alemania por la libertad que le negaban en su país, pudo estar orgulloso de su hijo Joy. Muerto él, vivo yo. Estamos unidos en una misma causa: el poder negro. Advertirás que no te escribo con mi puño y letra. Se nos niega papel y lápiz para impedir que nos intercomuniquemos. Cuando nos dejan escribir, lo hacían solo para enterarse de nuestros planes. Pero no importa. Aquí en este calabozo, desnudo, aparentemente reducido a cero, me sobran las manos y mis letras llegarán hasta ti. En mi última salida al patio de la cárcel, la semana anterior a mi reclusión, en este calabozo, un ecobio aprendió de memoria estos párrafos. En la noche, los golpecitos me han informado que saldrá mañana y me asegurará que la carta llegará a tus manos. Quiero que al recibirla, Angie Brown, desaparezcan todas las angustias por tu amante preso. Soy un nuevo negro, y aunque tuviera que morir casado en San Quintín, como George Jackson, ya nada podría impedir que me sienta inmortal, multiplicando en las acciones de los ecobios cambiantes que me sobrevienen. ¿Te acuerdas que mi madre me enseñó aquellas llamadas, los hollers, que lanzaban nuestros abuelos por las noches para dialogar a través de los cultivos de algodón? Lo repetimos aquí para comunicarnos de una celda a otra, de las plantas bajas a las altas, y con ellos intercambiamos información con nuestros líderes recluidos en calabozos para separarlos de los amotinados. Esta es la causa de que me hayan hundido en este hoyo. Descubrieron que mi blues y gritos, poco antes de que apaguen las luces, llevarán consignas a las huelguistas. Mi carta es solo para decirte que tu Joe nunca antes ha estado tan cerca de ti. Te ama 0000.
Taller de encuadernación y edición, funciones, técnicas y estilos, siglos XIX y XX. Al analizar diferentes encuadernaciones producidas en el contexto editorial del siglo XIX y del XX, el taller ofrece al participante una visión panorámica de los modos de producción y difusión del libro, a través de un amplio punto de vista, al mismo tiempo técnico, material, literario y editorial. Veremos de qué manera los usos editoriales de la encuadernación impactan en los horizontes de recepción de los textos literarios. Fecha de inscripción del 9 de marzo al 3 de abril, fecha de matrícula entre el 13 y el 17 de abril, duración 6 horas, costo 100.000 pesos. Horario sábados 18 de abril de 9 a 12 del día y de 2 a 5. La modalidad es presencial, el cupo máximo es de 27 personas, 10 estudiantes de extensión y 17 estudiantes de la maestría en estudios editoriales. Medidas orientadas a la contención del COVID-19. El día 12 de marzo de 2020, el presidente Iván Duque declaró la emergencia sanitaria, la cual permite poner en marcha nuevas medidas orientadas a la contención del coronavirus en el país. De acuerdo con esto, el Instituto Cari Cuervo informa que cumple con las directrices de Presidencia de la República en relación a no realizar eventos de más de 500 personas. Los eventos que se realicen y se lleven a cabo en el Auditorio Ignacio Chávez tendrán un aforo máximo de 60 personas y se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, limpieza y ventilación del espacio, restricción de asistentes con síntomas de gripa y tos. Asimismo, recomendará a los asistentes lavarse las manos antes de ingresar al auditorio. Siguiendo con las recomendaciones, el Instituto ha decidido restringir las visitas de carácter turístico a la Casa Cuervo Urizarri hasta nuevo aviso. Se agradece a todos de la comprensión y se esperan que estas medidas contribuyan al esfuerzo que todos los colombianos debemos hacer para contener la propagación del coronavirus. Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook estamos como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Este espacio lo puede escuchar y ampliar la información visitando nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.cicradio.gov.co, emisora afiliada a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Oguiastre.